días, Buenos Aires. Buen día, mi amor. De regreso, como siempre, con algo mejor.
Buenos días, Buenos Aires, capital de la República Argentina, capital federal, ciudad autónoma o como quieran ustedes llamarla. ¿Cómo se encuentran allá del otro lado en este sábado gris, en este sábado lluvioso, fresco, pero que empieza a limpiarse cuando suenan las primeras notas, los primeros acordes de la canción de Guasones, Buenos Días, Buenos Aires? ¿Cómo está Joaquín, que está acá a mi lado en la radio, abriendo este hermoso programa? Mariano también en el control, en la operación. Como siempre, como casi todos los sábados de su vida, Edu ausente.
Bueno, ¿cómo andás, Mariano? Y nuevamente una dupla al mando de esta nave sin rumbo. Nuevamente Eduardo Vilches ausente. Esta vez lo entiendo un poco más por la lluvia. Entiendo un poco menos que estemos nosotros acá con esta lluvia, no disfrutando unas tortas fritas. Pero bueno, que valga el esfuerzo, que se note. Los compañeros de Contrapunto, el programa anterior, yo realmente veo que se le, a qué hora se deben levantar, ¿no?
Es increíble.
Impacta, sí. Eso, así que los saludamos por su voluntad. Ya me cuesta a mí que estamos dos horas después, a las 11 de la mañana de un sábado, así que bueno.
Es para evaluar, digo, ¿no? Una cercanos los compañeros de cercanos los compañeros de Contrapunto y nosotros a la tercera edad de cercanos. Y los compañeros de Contrapunto y nosotros. Y Edu, que es un niño adolescente, no viene.
No,
totalmente. Qué vago, ¿eh? Buen día, muchachos. ¿Cómo andan?
¿Cómo andas, Marian?
Bien. Felicitaciones a la gente de Boca, a Juaco, que es de Boca.
Bueno, muchísimas
Pasa
gracias.
Semifinal.
Muchas gracias. Acá el amigo Mariano también ahí avanzó está. En su certamen, la Copa Argentina San Lorenzo, octavo de final, ¿no?
Sí, la verdad, muy contentos. Muy contentos con el gallego Insúa, eso es lo único, San Lorenzo puro, es lo que nos trajo hasta donde estamos hoy día, porque yo quiero recordar que San Lorenzo no llegaba a cuarto de final desde el 2016, 2017 más o menos,
excelente.
La Copa Argentina.
¿Y ahora con quién juegan?
No me acuerdo.
San Martín de San Juan.
San Martín de San Juan,
¿no?
Sí.
Tiene una llave accesible, solo en la final se podría encontrar con un equipo grande, o sea que bueno, quizás San Lorenzo campeón.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Ojalá.
¿Cómo puede ser?
Boleto directo a Libertadores y no campeonamos desde... Usted debe saberlo bien.
No.
¿No recuerda un Mar del Plata?
No,
un
no.
Un Pitu Barrientos, un Belucci.
Había ido a ver a los Rolling Stones anoche.
¿Qué fue? 2016, ¿no?
Claro, sí.
2016, ahí ganamos...
Salí, me enteré después. Está re Kay Richard ya.
La Copa de la Liga entre los dos campeones de aquel año.
De aquel año.
Uh-huh.
Sí, me acuerdo, una goleada. Contra el Boca del Vasco Robarrena. Uh-huh. Salí de ver a los Rolling Stones, miré mi celular y dije, bueno, ¿qué va a hacer? Yararé.
Yo no pude ir y lo vi, no pude ir ni a ver a los Rolling ni al partido porque estaba trabajando en la querida Sierra de la Ventana.
Ah, mirá qué hippie.
En mis años mozos.
Qué hippie que sos. Yo, mi resumen de la semana, voy a hacer un apéndice antes de que empecemos a repasar las noticias. Arranca conmigo recibiendo el registro de conducir por primera vez por 10 años. Así que es un hito absoluto. Lo que tengas de ovación, podés poner lo que quieras. Debido a mi vista mejorada gracias a los lentes. Así que ahí está.
Cuando hace 3 minutos dije que estábamos cercanos a la tercera edad.
Es verdad. Sí. Por primera vez me dieron el registro por 10 años. Venía por uno. Bueno, estos lentes ajustaron, viste, el oftalmólogo ya me miraba y me decía otra vez, boludo.
¿Fuiste con los anteojos?
Sí. Pues si no paso.
¿Sos como Troy McClure?
Sí, tal cual.
Que no
sí, eso. No me acordaba. Pasa que te contaba, yo saqué en 2019, 2020, prórroga por la pandemia, 2 años después fui a renovar el año pasado, me dijeron, te lo doy por un año porque la pasé muy mal en el coso oftalmológico, renové los lentes, me los reforcé, digamos, y ahora fui, no vi solo una letra, el oftalmólogo, un crack, un abrazo, me dijo, está en tu apellido, me decía el chavo, ¿viste? Me tiraba a todos los centros, me dijo, bueno, nos vemos en 10 años.
Vos tenés un apellido compuesto igual,
claro,
podía hacer muchas letras.
En los dos, me dijo,
ah.
Es un genio,
bien.
Total. Y algo se acordó cuando leyó, así que bueno, ese es mi mérito de la semana, muchas gracias.
Bueno, hay más méritos, ¿no? También tenemos varios méritos que han ocurrido en la semana. Uno podría ser, por ejemplo, la consagración del Chiqui Tapia como dueño, amo y señor de la selección argentina.
Qué feo eso, ¿no?
Justo.
¿Vos por qué lo decís? ¿Por lo de AFAID?
Sí.
Ah, bueno, sí. No, quiero decir que... Justo una selección tan cercana a la gente y de repente se
tan lejos, sí.
Re elitista se puso la cosa.
Es increíble. Vamos a leer un poco, ¿no? ¿cuánto costaría como mínimo? Bueno, contamos a la gente que AFA ID es una especie como de carta de socio a la selección para poder ir a ver los partidos, ¿no? Mm. Y asociarse a la selección costaría como mínimo, el plan más barato, 24.000 pesos. ¿Y sabes cuánto cuesta el plan máximo?
No.
4.900.000 pesos. ¿Quién carajo puede
pagar? Al año. No, y un Tinelli, imagino que esos, si no ves que van gratis ya, ¿no? Pero esos que siempre le comentan a Messi, ¿viste?
Si querés te cuento, el plan mínimo, que es el socio bronce, tiene una prioridad de compra de entradas en partidos de local en las eliminatorias del Mundial 2026, pero también para los amistosos que se lleven a cabo en nuestro país. No tiene la entrada asegurada. O sea, pagás 24 lucas y no tenés la entrada asegurada.
No sabés. Y tenés que pagar la entrada también. Uh-huh. Sí, no es que tenés... No es tipo, vas con el carné y...
Aclaramos que el precio es anual, pero igual, gatillar 24 lucas...
Y qué sé yo, no sé, para ver cuántos partidos. 5 partidos al año, sí. Son acá.
Y escuchate el plan oro.
Sí.
Que es el... Hay 3 planes, vamos a leer el más barato y el más caro. El plan oro, 4.900.000 al año. Que incluye una platea preferencial lateral para los partidos que el equipo argentino dispute como local de las eliminatorias al Mundial 2026... Y una garantía de compra de entradas para los partidos de la Copa América 2024 y Mundial 2026.
Bueno, Mundial 2026. Mamá, qué bueno la gente que puede proyectar, sobre todo en este contexto tan difícil, la gente que nunca pierde, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Es la gente que nunca pierde y encima se puede dar esos lujos de algo que fútbol siempre fue popular. Me he hecho un poco las bolas, ¿no? Esto de que ahora los ricachones se apropien de lo popular. ¿No?
No, sí, además...
Pienso en el Movistar Arena que tenemos acá al lado también.
Como te decía de eso de Tinelli, que vos sabés que la gente que puede pagar eso ya va a la cancha. O sea, ya los ve siempre figurando. A mí, yo fui contra Perú antes del Mundial. 1-0, gol de Lautaro Martínez. Nos invitó mi viejo. Hacés la fila virtual, todo. Y después tenías que ir al Monumental y que esté el titular de la tarjeta sí o sí y comerte una fila gigante para llegar a la ventanilla y que ahí te den las entradas. O sea, era bastante malo el sistema. Sí. No sé si con esto cambiará la estructura de eso, pero bueno, tampoco es que cambias el sistema y barres a toda la, qué sé yo, a la familia que tenía esa oportunidad de poner un mango e ir a ver a la selección. Bueno, una lástima. Ojalá que no termine siendo súper elitista, parece a priori.
Pero cómo no, me parece que no hay chance de que no sea elitista.
Bueno, una lástima. La verdad que avanza la gestión Chiqui Tapia y el Mundial para él empieza como a, no a borrarse, pero empiezan a verse otras cuestiones, ¿no? Como que los dos primeros meses post-Mundial fueron Chiqui Tapia, Dios. Y ahora ves un poco el ascenso, ves lo que pasa con los arbitrajes en primera, las decisiones que se toman sobre el campeonato y ya no es que el Mundial tapa todo.
Perdón, pero tuviste siempre alguna duda, digo, el Mundial podía tapar todo, la Copa América y demás, pero qué sé yo, tampoco sé si... No sé qué decirte, digo, no sé si hubo una gran gestión futbolística en cuanto al Mundial. El Mundial tenía un buen equipo,
no tuvo
con
la,
un Messi con ganas de ganarlo, un gran técnico que encima no lo querían.
Pero lo sostuvo Tapia, lo sostuvo por rata, por lo que vos quieras, lo sostuvo. También le encontró un lugar cómodo a Messi y se garantizó que el fútbol argentino se adapte a la selección y demás. Pero nada, sin duda que era intocable después del Mundial Chiqui Tapia. Sí, lo banco que sigue siendo una resistencia contra las sociedades anónimas, que por ejemplo pretende Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, que es como el abanderado de las sociedades anónimas, que esta semana lo escuché decir que hay que adaptarse al nuevo mundo porque ahora como competir con Brasil, etcétera, etcétera. Estaba siendo investigado por la FIFA y por la venta de 2 jugadores al Juárez de México, uno de ellos Baloyes, que lo pretendía Boca, y parece que él está metido también en el Juárez de México porque es un grupo, hay un grupo mexicano metido en Talleres.
Sí, 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 son los dueños que trajeron al portugués. Que
sí, ¿te acordás? El grupo Pachuca creo que es, que no es el dueño de Talleres porque acá no hay sociedad anónima, uh-huh. Pero está metido en...
Uh-huh. En la dirección. Por eso digo a todos los futbolistas de ley... Cuando pierde Defensa y Justicia y cuando pierde Talleres, los goles se gritan por 2.
Bueno, igual Defensa y Justicia. Los dos han sostenido proyectos, por lo menos, que los hace competir en todos los frentes.
está bien, pero con las sociedades anónimas detrás, con,
bueno,
los
eso sí.
Con los negociados del narco y demás,
no,
es
pero
muy fácil.
Bueno, eso ya no sé. Sí que cambian de técnico y sostienen una idea de juego, por lo menos Defensa y Justicia es más palpable eso. Un equipo que está se metió en semifinales de Copa Sudamericana, eliminó al puntero de Brasil, al Botafogo, y ahora va a jugar semifinales de Copa Sudamericana contra Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Ojalá que gane la Liga de Quito.
¿Por el Patón Bausa lo decís?
No, porque quiero verlo hundido a Defensa y Justicia.
Lo tiene a Paolo Guerrero, por supuesto, que para que hasta hace nada estaba en Racing. Y para alargar la agonía racinguista, patearon penales Liga Deportiva Universitaria de Quito contra San Pablo. Y Paolo Guerrero metió su penal con mucha categoría. Así que bueno, un apéndice de lo que fue la noche en el cilindro de Avellaneda. Bueno...
Sí, para cerrar la cuota deportiva, la selección argentina de vóley, tras 59 años, ganó en Brasil, ¿no? El torneo sudamericano, así que...
Hemos decidido cubrirnos de grandeza en todos los ámbitos de la vida, además en Brasil, eso, hermoso.
Así que, cerrando la página deportiva, otra álgida semana tuvimos... En cuanto a lo político también, ¿no?
Se reiniciaron las campañas, escrutinio definitivo, faltaba el escrutinio definitivo... Bajó Javier Milei, no llegó al 30%. La Libertad Avanza. Finalmente, la Libertad Avanza fue candidato de unidad, fue Javier Milei. 29,8% sacó. Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quedó como segunda fuerza. 28%. Y Unión por la Patria, los votos de Sergio Massa y Juan Grabois redondearon un 27,2%. Muy apretado este terceto, esta triada de fuerzas políticas. Final sorprendentemente abierto. Se la ve un poco perdida Patricia.
Sí.
Ahora lo levantó a Melconian, como que va a ser su... Porque ella es medio floja en lo que es economía.
Es un desastre, pobre.
Su idea de la Cámara al Banco Central y Johnny Viale diciéndole, ¡ah, es buenísimo! Y bueno, ahora lo levantó a Melconian, que... Ah, es un tipo con calle, es un tipo que te habla como en la mesa.
De los pocos políticos, mirá, yo no es que lo defienda, pero es de los pocos políticos que yo me lo he cruzado realmente... políticos, economistas, caminando por la calle.
¿En serio?
Sí, mirá caminando vos. Por la calle a eso de las 8 o 9 de la noche por calle Corrientes, con una muy joven mujer de la mano.
El armenio. Mirá vos, mirá
los... De los pocos, sin seguridad, sin nada, No, digo, a ver, como decís vos, es de la calle, eso...
No, eso sí, duda. Tiene pinta de vendedor de mercado, ¿viste? Sí. De mercader, no, iba a decir Turquía me mata, pero bueno, del Asia ahí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
No es que lo defienda, tuvo buenas declaraciones del otro día que vi con el método con Rebord, que decía...
Lo de los fideos, lo repitió, lo de los fideos con Tuco, decís.
No, lo que le decían lo de la ambulancia, dice, la gente nadie no entiende lo que es la escuela de Austria, la escuela austríaca, no votan a Milei por la escuela austríaca.
Claro, por von Hayek. Sí. No, dijo, ayer lo repitió, lo había dicho en el método con Rebord, hace tiempo ya, eso de que la dolarización es que me invite a tu casa a comer fideos con Tuco y no tengas ni fideos ni Tuco.
Así que bueno. Ella no es claro, no comparto su ideología, pero es verdad
pero bueno, habla te vende un buzón el chabón, claro. Tiene esa habilidad medio también turco así, ¿no? De que pero el flaco...
Cosa que Patricia Bullrich
que no. Patricia no, perdió un poco de pericia Patricia y está ahí maniobrando a ver cómo contiene a todo el mundo. Larreta totalmente desaparecido, que esta semana hizo... Bueno, que esta semana hizo una cosa que no suele hacer Horacio Rodríguez Larreta, casi bajo ninguna circunstancia, que es separar a un funcionario de su cargo, que fue al ministro de seguridad Bursaco, uh-huh. Eugenio Bursaco, que también trabajó con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, por el asesinato de este ingeniero de 42 años en Palermo, que recibió una puñalada. Uh-huh. Y bueno.
Mientras Bursaco estaba...
En el US Open, viendo tenis.
Viendo tenis.
Lo recocinaron, ¿no? Ahí lo filmaron.
En vivo, tenían que entregar a uno y lo entregaron.
Lo entregaron a Bursaco, que había reemplazado, ¿cómo se llamaba? El
anterior, D'Alessandro.
D'Alessandro, que se había ido de viaje a... Primero le dieron licencia por el viaje al lago escondido y después se terminó...
Sí, que eso también. Esta semana también la justicia falló a favor de Joe Lewis y van a privatizar finalmente el camino que conduce a su estancia.
Espectacular. Uh-huh. Bueno, la justicia argentina...
Como todo va cerrando en círculo,
sí,
¿no?
Sí, sigue dando la nota la justicia argentina.
Y en esto vos que mencionabas recién, esta triada de partidos políticos, de fuerzas políticas que quedaron bastante unidas, Milei continúa diciendo que le chorearon 5 puntos en la elección, Y bueno, la Justicia Nacional Electoral obviamente desestimó sus ya denuncias.
Al tono trumpista, ¿no? Empezó con Donald Trump, se puso a protestar.
Ojo, acá el macrismo también lo había hecho en su momento, en las elecciones generales 2019, sí, que le habían robado puntos y demás.
Bueno, Milei estuvo a punto esta semana de tener su primera aparición pública con su flamante pareja, Fátima Flores, en una expo en la rural. Y finalmente no fue Fátima, estuvo solo él. Yo no sé si fue un poco también porque justo se produjo el mismo día que el asesinato de este ingeniero, que era militante de La Libertad Avanza y había fiscalizado por Javier Milei. Así que no hubo aparición pública con Fátima Flores. ¿Vos le creés?
Yo me voy a autofelar un poco. Yo siempre dije que le tenía miedo al fenómeno Milei y todos lo desestimaban. Después que ganó Milei, automáticamente que ganó las PASO Milei, yo que te dije, ¿a dónde había que atacar la campaña sobre Milei?
En que la hermana, en la relación con
no,
la
no, hermana... No, es en que no tenía pareja y que era homosexual.
Ah, así. Bueno.
Y que a la gente que votaba a Milei no le gustaba una persona que no tuviera pareja porque quería una persona o con pareja o algo para lo que está dentro de esos cánones normal. A los 3 días le invocaron una novia.
Se la consiguieron.
Sí, se la consiguieron.
Sí, se la armaron.
Se la armaron. Yo creo que está, a ver, sí, yo creo que está todo armado, obviamente, que son cuestiones de campaña. Lo mismo con Scioli, que estaba separado de Karina Rabolini.
Y hasta después de las elecciones, sí, ¿te acordás?
Sí.
¿Te acordás? Sí. No, es cierto, es cierto.
Somos una, en general, es en líneas generales, una sociedad, me parece que le gusta ver Dios, patria y familia.
Sí, en el fondo sí, un poco sí, además... Le aporta como una cuota de humor Fátima Flores. A mí me sorprendió un poco porque más allá de todo, ella siempre me pareció como que tuvo una carrera profesional, si se quiere, mediática, pero no vinculada a escándalos, sino más a que es buena en lo que hace.
Sí, buena imitadora. Pero,
bueno, estaba con La Nata también, o sea, también se confirmó ayer, y me parece que con esto corto la agenda Milei, porque ya estoy harto de hablar de Milei o de escuchar hablar de Milei, que Gómez Centurión sería su eventual ministro de Seguridad y Defensa.
¿A dónde quedaron nuestros carapintadas que defendían la Nacional y ahora van y se alinean con un candidato que dice que su referente es Margaret Thatcher?
Eso es para mí una de las grandes tragedias del conservadurismo argentino, que es liberal. Eso me da muchísima bronca. Que es un poco mulo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Si tuviera un conservadurismo nacional con verdaderos intereses por la patria, digo...
Es que el conservadurismo nacional, en ciertos momentos de nuestra historia, fue mulo de Gran Bretaña.
Bueno, sí.
Le cantaba a las 40 ponerle, en cierto momento, a los Estados Unidos, cuando hablábamos del otro día de la política del buen vecino, de América para los americanos, pero se alineaba con Gran Bretaña. Ahora se pareciera que se da vuelta la taba y...
Bueno, el conservadurismo popular podría haber, una parte sin duda confluyó en el peronismo, eso hay duda, no hay duda. Pero bueno, hasta acá creo yo lo de Javier Milei.
Volvemos a las relaciones carnales.
¿Qué? ¿Con los Estados Unidos? Sí. Ojalá que no, pero yo del puteo que tenemos acá, la que me fascinó en la semana, que me dijo Argentina, mejor país del mundo, la del Hospital Posadas.
Ah, sí, la historia.
Esa es espectacular.
La historia del hospital.
El camillero que le robó un auto a un médico, se fue a buscar una amiga, chocó, se le prendió fuego el auto, asistió a la ambulancia, el hombre que lo atiende es el médico al que le había robado el auto, se desmaya medio porque no puede creer ver su auto así. No, yo decía en Twitter, no sé cómo se vivirá en Suiza, pero este es insuperable. Encima el Hospital Posadas, que es enorme.
Sí.
Claro, ¿quién se va a dar cuenta aquí?
¿Tenés informantes ahí adentro?
No, ¿por qué?
Ah, no, pensé que...
No, a nadie, no. No, tengo gente en el oeste y siempre paso por el Posada y quedo como digo, wow.
No, informantes me refiero a gente que trabaja en el hospital y conoce el tema, no.
No, pero me causó mucha gracia. También nos salteamos en la cuestión deportiva, una eliminación.
¿La cuál? ¿La de Racing?
No, aparte de eso.
¿La de Estudiantes?
No. La de Mauricio, la de Mauricio Macri, que va fuera en el Mundial de Bridge.
Mauricio Macri eliminado del Mundial de Bridge.
Por segundo año consecutivo, sí, estaba en Marruecos, pasándola re bien, y otra vez afuera. ¿Se festeja si Mauricio Macri gana el Mundial de Bridge? ¿O se festeja si queda afuera?
Ah, esa es una buena pregunta. No, yo creo que se festeja, todo torneo argentino se debe festejar.
¿No? ¿Sí? Independientemente de lo representante.
Sí.
Porque uno no sabe por ahí si Lange ganaba la medalla de oro en lo que hacía en vela, viste que ahora se retiró, bueno... Vos sabés qué piensa el ángel del país, ¿viste?
Y sí, pero festejás igual, claro. Es una medalla para el país.
Bueno.
Primero la patria.
Por un, seguro que sí. Como ese de que hace MMA, que es re mileísta, ¿viste? Que hay uno que es súper libertario, que no sé qué. Igual parece una aberración la MMA. Y todo ese deporte que hacen en jaula me parece horrible.
Es un circo romano otra vez, no, con odio. Básicamente gente muriendo o destruyendo su cuerpo para que otros paguen y apuesten.
Y sangriento. Me duele mucho que lo comparen con el boxeo, que me parece un deporte extraordinario. Y comparar eso con el boxeo tiene elegancia, el boxeo tiene... tiene magia.
Yo creo que tiene cierta lógica, me parece, la gente que le gusta el MMA, me parece que tiene cierta lógica con su estilo de vida, cómo le gusta vivir su estilo de vida, en que el del otro, el de al lado, se destruya para uno enriquecerse o empoderarse. Me parece que va cierta lógica ahí, ¿eh? De ese mundo capitalista, egoísta y egocéntrico.
Muy norteamericano, muy...
Porque pagan y apuestan para ver cómo se destruyen dos que están dentro de una jaula.
Y se destruyen de quiebre, sangre, digo, el boxeo no llega.
Y se regodean en eso el público. Sí, me parece que es un reflejo de un capitalismo que estamos viendo hoy día bastante...
re salvaje.
Destructivo.
Y después lo que me parece una afrenta también es cuando ahora están haciendo esos cruces, tipo que pelea este Conor McGregor con un boxeador y ahora están boxeando los youtubers, influencers, y ves si no tiene ninguna gracia, son tipo tirándose piña...
O cuando fue que cruzaron, habían cruzado uno de MMA con uno de boxeo hace unos años.
Ese, Conor McGregor contra el... ¿cómo se llama?
Un rubio,
Sí, el irlandés, que es como el más capo. Contra el muchacho este, el que competía contra... ¿Vos te acordás, Marian? ¿Cómo se llama el que competía con el chino Maidana? Que Floyd
Mayweather.
Ahí está.
Mayweather. Yo te conté la historia, ¿no? Que yo estaba en Estados Unidos cuando fue esa pelea.
No me acuerdo.
¿No te conté la historia?
¿Y qué pasó?
Nos invitaron a verlo a una casa... en el garage de una casa que habían alquilado la pelea, se endeudaron para comprar además un jacuzzi que pusieron en el garage de la casa para ver la pelea desde adentro del jacuzzi.
Bueno,
y que además cuando conectaron el jacuzzi se le cortaron la luz a todo el barrio.
Qué bueno que esté. ¿Y viste la pelea ahí, vos?
La vimos, obvio, la vimos.
¿En el jacuzzi?
En el jacuzzi,
güey, pero te diste la gran vida, boludo.
No entendí una mierda yo. Y le pregunté al tipo, al dueño de la casa, que era el padre del amigo nuestro, si sabía algo de boxeo, y me dijo, no, yo no sé nada.
Che, pero vos alentabas por el chino Maidana, ¿estaba todo bien o se picó, le chupaba un huevo?
No, la que vi, la de Floyd Mayweather.
Con McGregor.
Con McGregor, esa.
Sí, que fue un empate. Pues, no, ganó Mayweather.
Yo no entendía nada, pero me daban cerveza gratis y estaba dentro de un jacuzzi.
Bueno, el espectáculo, el show business, son imbatibles los norteamericanos en eso. A mí no me gusta eso del fútbol mexicano, que queda a la mitad, ¿viste? Es como que no llega a ser Estados Unidos, tampoco Latinoamérica, y queda como... te meten no unos entiendo. Cornetes, ¿viste? Ahora acá en Argentina se adoptó medio. El otro día veía Boca Racing y lo de Racing lo hacían, que es gritarle puto al arquero cuando saca, ¿viste? Los mexicanos.
Los mexicanos, sí.
Que saca el arquero y gritan puto. Así, ahora medio se hace. A mí me da un poco de vergüenza, pero bueno, no lo haría nunca. Cuando Macri tira una carta, ¿viste? Todo puto.
No, pero a Macri se la apoya porque está defendiendo la bandera.
La bandera
único
nacional.
Momento en el cual defiende la bandera, me parece.
¿Te acordás cuando se le cayó la bandera encima? Que sí, era sí, formosa,
sí.
¿No?
Sí, sí. Se la colocó Gildo.
Sí, qué grande. Una foto vi esta semana de un amigo nuestro con Gildo. Pues, ¿eh?
Ah, sí.
La quise por subir, eso no
¿sabías, idea? Marian?
No, a ver. ¿Qué?
Ahora,
nuestro compañero Edu esta semana estuvo reunido con Gildo y Infran. Hay foto y todo. ¿En serio?
Una foto de Gildo tocándole la jalea tenemos. Está Gildo, Edu y Julio Bárbaro. Siempre rodeado de jóvenes.
Sí, sí.
Estaba organizando su fiesta de egresado, me parece, y fue a buscar a los animadores. Impresionante. Intentó alguna gestión. Vamos a darle esa presea.
Sí.
Pero Gildo no da notas.
No, dijeron eso.
Por eso gana la selección.
Claramente.
Porque no da notas.
Dijo eso porteño culo roto. Sí. Y comparto, y tiene razón, ¿eh?
Porteño es unos hijos de su madre, dijo una vez, ¿te acordás? Sí, excelente, ¿sabes?
Y tiene razón.
Sí, bueno, vamos a darle la razón. El que gana elige, digamos, ¿no? Viene Rodríguez a bardearnos, flaco, perdiste. Ya está, no podés hablar más.
Bueno, y la semana que abrió también en lo político-económico con anuncios del ministro de Economía, ¿no? Principal y fundamentalmente el bono de 60.000 para los trabajadores públicos y privados que ganen menos de 400.000 pesos.
Vuelve YouTube, ¿no? Se viene el bonazo. Vamos a ver qué pasa. Dos cuotas, 30.000 cada una. Dijo la ministra, brindó precisiones. Raquel Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Una con septiembre, entre el 1 y el 15 de septiembre, y la segunda cuota con el sueldo de octubre se va a pagar. A la vez, Sergio, el polifuncional Sergio Massa, estuvo en Brasil, se reunió con el ministro Fernando Haddad, su par de economía, con el presidente Lula da Silva, que le dijo, tenés que ganar, le dijo. Ya le había dicho a Daniel Scioli en 2015, lo cual me parece un mal antecedente. Le había dicho, vos tenés que ganar como sea, así tengas que hablar mal de mí, hacelo, pero ganá esta elección. Y bueno, algo así le pidió a Massa. Se resolvieron algunas cuestiones, se renovaron pactos fronterizos para agilizar el comercio, vuelven las exportaciones de carne aviar de Argentina a Brasil, como vuelven a la Unión Europea. Ahora veía que el canciller Santiago Cafiero cerró exportación de gripe aviar con Corea del Sur, que van a empezar desde la Argentina. Hubo un brote acá de gripe aviar, por eso se habían cerrado, pero ahora el viaje de Massa reabrió el mercado brasileño y se acordó una nueva herramienta con apoyo del CAF para financiar exportaciones brasileñas a la Argentina. Esa es un poco la agenda multilateral de Massa. Y a mí lo que me gustó, bajan trompetas justicialistas, es que Massa, en la conferencia que da después de su reunión con Haddad y con Lula, dijo que se acordó retomar la creación de una flota fluvial argentino-brasileña, no una flota mixta, sino que cada uno de esos dos países retome la construcción de su flota submarina mercante, como este glorioso país supo tener a partir del gobierno de Juan Domingo Perón. Y bueno, dijo que Brasil había parado ese proyecto durante el gobierno de Bolsonaro, así que ahora se va a retomar. ¿Te imaginas lo que seríamos en el BRICS los dos con una gran flota, una marina mercante? Avanza Argentina, sí, los carteles llegando. Pero bueno,
déjame soñar,
sí, totalmente. Esa fue la agenda de nuestro ministro Pueblo y Funcional, que además suspendió los aumentos de transporte que estaban pautados para ayer. Parece que los patearon para después de las elecciones. Lo mismo hizo Kicillof en la provincia.
Bueno, trabajando por la campaña, Kicillof.
Sí.
Y un poquito de autobombo para la columna. Yo te voy a contar algo en la columna mía que sea más adelante, de que Massa tiene posibilidades de ser presidente porque no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Te voy a contar
el
por qué.
Te liquida el cargo ese, ¿no?
Te voy a contar por qué.
Bueno, quedamos atentos a eso. Sí, te liquida. El cargo te liquida. Como dice el turco, así es el país dentro del país. Ya la matanza es el país dentro del país dentro del país. Es espectacular.
Una mamushka de país.
Sí. Bueno, una noticia más de lamentable de la semana. Murió Silvina Luna, sin duda fue una de las noticias excluyentes. No queríamos dejar de mencionarlas porque, bueno, conmovió mucho, 43 años, ¿no es cierto?
Sí, muy joven, sin mucho más para decir. No queremos mucho solamente recordarla y no ser parte un poco de todo este regodeo mediático, ¿no? Sí, de este revoltijo que hoy culmina la noche con un programa conducido por Marley en Telefe, ¿no?
Bueno, ¿qué va a ser? Una verdadera lástima. Y también, bueno, el aniversario del primer año del atentado de Cristina.
Sí, un año y un día hoy se cumplen. Y me parece un poco que las que están ahí detrás siempre son las Washington Bullets, dirían los Clash, ¿no? Las balas de Washington otra vez. Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. The shooting goes. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Sandinista, for the very
Afghan rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.